Estamos en línea con Adriana Pascual. Les cuento quién es ella. El pasado 8 de agosto se produjo un incidente en Paso Picón, esto es en Canelones, una localidad de Canelones, donde un productor sojero agredió a Adriana, una de las vecinas que lo ha denunciado por sus fumigaciones. Hemos escuchado más de una oportunidad el nombre de esta persona que ha sido denunciado en Paso Picón por la utilización de pesticidas en las fumigaciones que realiza. Para hablar un poquito más sobre este tema y conocer qué es lo que está pasando allí en esta localidad, le damos la bienvenida a Adriana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Adriana. Adriana, primero contanos un poco dónde está Paso Picón. Vamos a ubicar un poquito a la gente, ¿te parece?
Sí, Paso Picón está sobre la ruta 62, uh-huh. Saliendo de la ciudad de Canelones como rumbo hacia Santa Lucía.
Sí.
Entre el kilómetro 49 y el 52, uh-huh. de la ruta 62, está este poblado en línea con eje en la ruta 62.
Bien, bien, perfecto.
A unos 4 kilómetros de la ciudad de Canelones capital.
¿Y es una localidad chica? ¿Más o menos cuántos habitantes sabes que tiene?
Mira, sí, es un poblado rural pequeño, tiene más o menos 300 adultos y 100 niños.
Bien, es chiquito.
Es un
poblado chico. Contanos qué es lo que está pasando en Paso Picón, que es un tema que hemos estado al tanto ya hace bastante, pero vamos a situarnos un poquito. ¿Qué está pasando en cuanto al tema de fumigaciones?
Sí, mira, Picón está formado fundamentalmente por un montón de padrones pequeños de menor a 3 hectáreas sobre el eje de la ruta. Uh-huh. Esos padrones menores a 3 hectáreas que tienen por lo menos 2 casas cada padrón. ¿Ah? Están rodeados por campos de soja de un productor, de un único productor, que además es médico y es propietario de la representación de la médica uruguaya, uh-huh. acá en la ciudad de Canelones y en la ciudad de Progreso, el doctor Castilla. Uh-huh. Él tiene diferentes padrones que están rodeando los padrones donde están las casas.
Okay.
Él a partir del año 92 empezó a sumar a los campos que eran de su familia, distintos predios, esencialmente de tambos que se fueron fundiendo. Y él los fue anexando unos a otros hasta completar las 500 hectáreas que tienen hoy, que, ya te digo, rodean el poblado.
Hacen todo el contorno del poblado, digamos.
Exacto.
Estas 500
sí, sí, sí.
hectáreas. En el medio está el pueblo.
Claro, a ambos lados de la ruta, él planta desde el Canelón Chico,
sí.
desde la margen del Canelón Chico hasta la margen del Canelón Grande, en el medio y sobre la ruta están esos padrones pequeños,
uh-huh.
Que es lo que aún no ha podido comprar. Todo lo que se ha vendido en Picón, este señor lo ha comprado para anexar
a esta producción, hectáreas.
A las hectáreas que ya tiene. Porque uh-huh. él en principio lo que tenía era un tambo, todo junto, su predio ubicado en lo que era un tambo.
Uh-huh.
Después fue anexando cada vez más propiedades a ambos lados de la ruta.
Y quedan unos pequeños padrones que todavía no pudo conseguir.
Claro, porque hay gente que vive acá y que decide, como en mi caso...
Vos estás en uno de esos.
Claro, vivir en Picón como elección de vida. Hay gente que acá ni quiere ni puede mudarse algunos, pero otros que tampoco quieren, que deciden vivir en el campo.
Claro.
Que vivimos en el campo porque nos gusta que nuestros hijos vayan a la escuela rural,
uh-huh.
porque es un poblado donde vos tenés buenos vecinos que son solidarios y nos damos una mano unos a otros, donde es muy tranquilo y muy hermoso el lugar para vivir. Podés andar en bicicleta o salir a caminar por la ruta, sentarte afuera al sol y ver los pájaros que uh-huh. desde que el doctor fumiga menos hemos visto cómo proliferan.
Claro. Es una elección de vida.
Totalmente, es una elección de vida. Para los que vivimos acá es... Por eso cada vez dentro de esos padrones se están construyendo... alguna casa más, están las casas,
claro.
vendría a ser de los abuelos, están la casa de los hijos de esa persona, uh-huh. y en algunos casos está la casa de los nietos dentro del mismo padrón.
Van creciendo las familias y se va extendiendo un poquito la...
Claro, y por suerte muchos siguen eligiendo quedarse en Picón y no irse ni a Canelones ni a Montevideo.
Bien, y como elección de vida, evidentemente los vecinos quieren una buena calidad de vida, ¿no? Como aspiramos todos.
Por supuesto.
Te digo esto porque esto tiene que ver con lo que se está generando, con, se podría decir, una intoxicación por parte de las fumigaciones.
Sí, sí, un envenenamiento comprobado por Salud Pública.
Bien.
Salud Pública pudo comprobar, además de tres intoxicaciones, que fueron las que provocaron la primer multa de 1.000 unidades reajustables que le impuso al productor el Ministerio de Salud Pública.
¿Esto en qué año fue? ¿Esto
en
cuando?
El 2014.
Ajá.
Ahora, en este año 2016, en enero, hay un informe que es de enero, que lo tiene la justicia, lo tiene el juez Sobot, que aún no los ha citado, donde se constata, donde el Ministerio puede constatar, de las 8 casos que fueron suministrados de vecinos que voluntariamente suministramos nuestras historias, se pudieron comprobar 2 afectaciones graves. En las restantes hay casos donde la afectación no se pudo comprobar porque nuestras historias están incompletas, o en mi caso, mi historia apareció entreverada con la historia de otros 2 vecinos.
¿Tu historia clínica?
Claro, mi historia clínica que la envió Comeca a Salud Pública junto con otras 2 historias. De otros 2 vecinos de Comeca fueron entreveradas.
¿Y eso porque ahí hay una mano que se metió?
Y es lo que estamos sospechando. Mira, hay dos posibles manos.
Ajá.
Hay una mano que puede ser sin intención, que es la persona que fotocopió nuestras historias, pero
claro.
Mira lo que pasó. Mi historia,
sí.
Solo quedó de mi historia la parte que me sacaron la vesícula, pero de principio a fin, desde el preoperatorio hasta el posoperatorio de la extracción de la vesícula está entero. Todo lo demás fue anexado a la historia de Mabel, la señora de Ariel Gulpio. Y una parte de la historia de Ariel Gulpio está anexada a mi historia. Ah, pero a ver, si vos mirás por las edades, mi vecina no tiene una edad cercana a la mía.
Claro.
Cuando todo esto tenía 59 años y en la hoja siguiente pasa a tener 41.
Claro, claro.
Y yo paso de tener 42 cuando me sacaron la vesícula a tener 62 y ser un hombre.
Sí, sí,
nadie advirtió, la doctora que hizo el informe, porque vamos a suponer...
O sea, en base a esa historia mezclada se elaboró el informe.
Exactamente.
Es una locura.
Sin darse cuenta del error,
Sin ver que estaba hablando de un masculino o de un femenino, de diferentes edades, diferentes...
Sí,
No, es increíble.
A ver, ese informe fue elaborado por Salud Ambiental y Ocupacional... firmado por una doctora que elaboró el informe y firmado por Carmen Giganta, que era en ese momento la directora. Ese expediente vino a Salud Departamental y lo obtuvo el doctor Carlos Posse durante todo un día y no advirtió el error. Cuando yo llego al expediente, porque tengo que ir a notificarme, me llevó 5 minutos darme cuenta del error. Porque cuando el informe dice que en mi caso no se puede comprobar la afectación porque no hay registro de consultas luego de una fumigación, yo sabía que era mentira, porque yo tuve en mi mano mi historia clínica para presentarla en mi trabajo en una junta médica. Entonces, la junta médica de primaria sabe, además de mi envenenamiento, porque yo presenté mi historia clínica. Entonces, yo sabía que los estudios donde está drásticamente descendida la colinesterasa, las veces que fui al médico porque me sentí mal después de las fumigaciones, yo sabía que mi historia estaba.
Claro.
No podía ser que no hubiera llegado. Cuando reviso el expediente... que sé que no puedo mirar historias ajenas, entonces lo único que hice fue mirar hoja por hoja las edades, porque como soy la única que tiene alrededor de 40, todo lo que fuera de gente mayor de esa edad no era mío.
Claro.
Entonces no lo leía. Cuando llego a la historia de Mabel y pasa de tener, ya te digo, 59 años, la hoja siguiente tener 42, leo el nombre y decía Adriana Pascual.
Claro.
Y cuando le llego a mi historia y veo solo la extracción de la vesícula y me fijo en la página siguiente, tenía 62 años, era hombre, mire, decía Ariel Gulpio, porque cada hoja tiene nombre, no hay lugar al error. Cada hoja y cada consulta tiene el nombre del paciente, la edad, el sexo masculino o femenino, el nombre del profesional que atendió a la persona, qué especialidad tiene, y después un registro de la consulta.
Sí.
Es decir, que no era que faltaran las consultas, faltaba saber leer las historias. Y la explicación de Salud Pública es que mientras ellos estudiaron las historias, por error se les traspapeló, pero yo sé que no es cierto.
Es de locos. ¿Ellos se comprometen a elaborar un nuevo informe?
Y es lo que tengo que negociar con Gastón Casó, que es, mirá lo que te estoy hablando, negociar.
Sí, no, es increíble. ¿Quién es Gastón Casó?
Gastón Casó es quien quedó en el lugar de Carmen Siganda,
sí,
como director de salud ambiental y ocupacional. ¿Pero puedes creer que no es médico, es un abogado?
No, no.
Te juro, en salud ambiental y ocupacional, salud pública puso a un abogado y se tienen que enfrentar al picón, porque las historias clínicas están foliadas. Quiere decir que llegaron de Comeca erróneamente. No es que se les entreveraron cuando las estudiaron. Llegaron y se foliaron. Y se foliaron mal. Y nadie advirtió el error. Ni la doctora que hizo el informe, ni la propia Carmen Siganda, ni Carlos Pose, que también tuvo el expediente.
Acá estamos con piedras importantísimas, ¿no? Digo, para seguir adelante el caso. Digo, a mí, esto me agarra con sorpresa, no lo sabía lo del informe. Encima que se está cometiendo un delito ambiental, ¿no?
Sí,
este,
sí.
En Paso Picón, el organismo encargado de salvaguardar a los vecinos está equivocándose en los informes que elabora.
Sí.
O sea, es gravísimo.
Si ya es
grave lo que está pasando en la ejecución de este, de la utilización de los pesticidas y la contaminación ambiental, ya es doblemente grave que el organismo que esté a cargo de esta situación no lo haga de manera adecuada.
Mira, es triplemente grave, porque si Comeca envió estas historias por error traspapeladas, uh-huh, es grave, porque fue un pedido oficial.
Claro.
¿Tá? Fue con nuestra autorización, pero Salud Pública se lo pidió directamente a Comeca. Es decir, le enviaron a una institución pública unas historias sin la precaución, vamos a suponer, vamos a creer que no fue intencional la mezcla de las historias, que igual es grave que cometan ese error.
Totalmente.
Si lo cometió Comeca, ¿tá? Pero es gravísimo que tres médicos hayan estado en contacto con esas historias y no hayan comprobado el error. Entonces a mí, y te digo, realmente me duele un montón, porque esto demuestra o una intención de cubrir algo con un manto de un error, uh-huh, o una incompetencia absoluta de los profesionales.
Adriana, además que me digas que tengas que negociar que se haga nuevamente el informe.
Y tengo que presionar, realmente es
de locos.
Sí, y con un abogado, porque mirá lo que te voy a decir, que todavía es más grave aún. Este informe tiene fecha de a enero.
De este año, del 2016.
De este año 2016. En junio, porque se murió un vecino, mientras estaba en el velorio del vecino pidiéndoles antes, días previos, por favor, que enviaran un toxicólogo a Comeca, porque el vecino se nos moría, y yo sabía que era por una intoxicación, y Comeca no tiene toxicólogos. Uh-huh. Como el vecino se murió, ellos llamaron a notificarme del expediente. Cuando yo voy a notificarme, me entero que el juez Sobot tiene, por lo menos desde marzo, el informe de nuestro envenenamiento. Y no hizo nada, nada. No hizo nada cuando el doctor Castilla agredió físicamente a Jesús Pedreira, porque no soy la primera vecina la que agredió físicamente, yo soy la segunda. Uh-huh. No hizo nada cuando el doctor agredió a Jesús. No hizo nada cuando recibió los informes de envenenamiento de dos vecinos comprobados. ¿Tá? Y no hizo nada aún después de la agresión física. Yo sigo sin ser citada por el juez. Me citó al forense un día, primero. La policía, el día de la agresión, que fue el lunes 8, la policía se olvidó de comunicarle al juez. Si yo no voy el martes a denunciar que este señor seguía rondando mi casa, la policía no le comunica al juez.
O sea, es como que tenés que hacerte cargo absolutamente de todo, Adriana.
De todo. A ver, el encargado del turno de la seccional primera de Canelones de Los Reyes se negaba a decirme su nombre. Y me dijo que su abogado lo pida por escrito. Y usted tiene la obligación de identificarse.
Por supuesto, sí.
¿Está? Bueno, el
oficial,
del turno,
un policía, un oficial, tiene que...
No. Se negó. Mi amiga, que trabaja para Derechos Humanos y estaba ahí, se presentó, le explicó, y ahí él nos dijo, de Los Reyes. Bueno, el señor de Los Reyes se olvidó, según él, porque tiene muchos problemas y muchas cosas de qué ocuparse. Y según él, yo no tengo nada más de qué ocuparme, por eso puedo ir a la comisaría, ¿tá? A lo que yo le dije, que yo a la comisaría lo único que tengo que ir a hacer es a denunciar que fui víctima de violencia, que él era su trabajo informar al juez, porque es un auxiliar de la justicia.
Por supuesto.
Y si sabía cuántas mujeres murieron en este país víctimas de violencia de género, que van hasta el momento 23 por lo menos. ¿Ah? A lo que me dijo que él tenía muchas cosas para hacer y que podía olvidarse, porque tenía muchas cosas para hacer.
No,
así que podía olvidarse de que un hombre agredió a una mujer en plena vía pública. Y oh, casualidad que ese señor es el doctor Castilla, que tiene antecedentes de violencia. ¿Está? Cuando el martes, el nuevo turno, cuando yo voy a hacer ampliar la denuncia, el nuevo turno le comunica al juez, el juez me cita para el forense el día jueves. Cuando voy el jueves al juzgado, no estaba ni el juez ni el forense. Y todo el juzgado sabía que ese día no iban a estar ninguno de los dos. Y el juez, el martes me citó igual. Entonces tuve que hacer la verdad de un acta, diciendo que nuevamente, y ahora era la justicia la que vulneraba mis derechos.
Claro.
Porque me citaban sabiendo que no iban a estar para cumplir con su trabajo. A la semana siguiente, el lunes, el martes de la semana siguiente, recibo la citación de nuevo, y el jueves de la semana pasada me vio la forense. Sigo esperando que el juez me cite.
No, es increíble.
Y peor, el sábado, este sábado no, el anterior, mi auto apareció con el mango del radiador cortado, le desenchufaron el electro de temperatura del motor.
¿Pasó eso en tu auto?
Por supuesto. Ese sábado mi auto quedó fuera de la portera y amaneció así. Que también lo denuncié, pero no sé quién es.
Claro. ¿Hace cuánto es que esta persona está fumigando y generando contaminación en Paso Picón?
Desde el año 92.
Desde el año 92. Contame algo de los síntomas. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que se estaban contaminando?
Mira, él empezó en el año 92 cuando el boom de la soja empezó a plantar
sí. Cada
vez más hectáreas, ¿no? En el 2009 fumigó con avioneta, hubo varios vecinos intoxicados, pero no hubo consecuencias, hizo una denuncia en la intendencia, el doctor dijo yo no soy el responsable de la avioneta, y ese expediente quedó archivado y no pasó nada. La única consecuencia fue que como le quemó la pradera a un tambero, le tuvo que tragar la pradera. Después, con respecto a la salud, no hubo ninguna consecuencia. En ese entonces se prohibió la fumigación aérea. Yo me mudo acá en el 2011. En el 2013 empiezo a ver los síntomas. Se secaban los limoneros que dan contra la plantación de él. Yo vivo más o menos unos 20 metros de la soja.
Sí.
Me vine para acá porque mi hija es asmática, para que tuviera una mejor calidad de vida. Y a los 20 días de vivir acá, mi hija termina internada por un broncoespasmo grave,
sí.
Que le costó una semana de internación. Después empezó con otitis recurrente, conjuntivitis recurrente, laringitis, supuestamente infecciones de garganta pero sin fiebre, gastritis, la tuve que llevar al gastroenterólogo infantil. Ella decía, tengo un fuego, mamá, en la boca del estómago, me arde la laringe, me arde el esófago, papá, que estaba en la época en que la maestra estaba enseñando todo el aparato digestivo, entonces ella sabía cómo nombrar su cuerpo. Y le hicieron una serie de estudios y no encontraron nada en sus órganos. Yo empiezo con las denuncias, empiezo a investigar, llego a la unidad pediátrica ambiental del filtro, donde le hacen toda una historia ambiental que termina con la multa de 1000 unidades ajustables, porque la unidad pediátrica ambiental del filtro comprobó la afectación en mi hija.
Por contaminación.
Exacto, sobre todo ya te digo, lo que más tenemos es afectaciones de vías respiratorias,
uh-huh.
Estamos todos tomando loratadina, porque si no es la vista, la garganta o en la nariz o en los oídos, todo lo que tenga mucosas, y después la piel. Vos ves a los vecinos, Gulpio, que es el vecino al que se comprobó la afectación, él en un año envejeció 10. Hasta el color de pelo, su piel,
uh-huh. Su
aspecto. Hemos adelgazado, yo 15 kilos, Alberto, otro vecino que se comprobó la afectación, tuvo la posibilidad de mudarse y lo hizo.
Luego de haber comprobado esta afectación de estos dos vecinos, ¿no? Creo que mencionaste que eran dos.
Dos.
¿Cuál fue la multa? ¿Hubo multa que recayó sobre Castilla?
De salud pública aún
nada.
Ninguna. Supongo que están en trámite. A ver, si recién le avisaron al juez... Y la otra multa llevó desde el 2013 al 2014. Imagínate que si esto lo comprobaron ahora en el 2016, la multa llegará en el 2017.
Claro. Tuvo en todos estos años, para repasar y pasar un poco de raya y que la gente entienda, esta persona solamente una vez tuvo una multa.
No, a ver, tuvo una multa de salud pública, una multa.
Sí.
Tuvo una primera multa de 60 unidades reajustables, que son más o menos creo que 5.000 pesos, una cosa así, sí, del Ministerio de Agricultura, no, Agricultura y Pesca, por deriva. Tuvo ahora la multa de $1,000,000 de la Intendencia Canelones, ¿está? Uh-huh. Pero el viernes pasado no fumigó otra vez.
O sea que pese a tener, haber tenido diferentes penas, digamos, sanciones sobre la fumigación, lo sigue haciendo. ¿Y cómo se hace? ¿Hay alguna forma de parar que esta persona la obliguen a que no fumigue, a que coseche de otro modo? ¿Hay alguna manera de legalmente, digo, hay forma?
De obligarlo a que no plante, no hay.
Pero porque no de utilizar otras formas de fumigar que no sea con agrotóxicos.
No, porque si él planta transgénicos, claro, es lo que planta, es el único que planta transgénico en esta zona.
Y es lo
no
que tiene que usar.
Lo único que puede usar es eso. Y te voy a decir una cosa. Él, este miércoles, sembró la soja. Uh-huh. La sembró igual. Quiere decir que va a esperar que estemos todos dormidos, lo va a hacer de madrugada, pero él va a plantar. Que igual es la misma prueba de que está desobedeciendo. Uh-huh. Cuando el viernes fumigó, vino a los inspectores y él estaba fuera del perímetro fumigando. Pero en unos días ya vamos a ver el rastro, porque si todo su padrón, que una parte está dentro del perímetro de exclusión y otra fuera, está todo tratado igual, los inspectores no necesitan fotografiarlo para comprobar que incumplió. Con que esté el rastro del glifosato de todo absolutamente quemado, alcanza. Sí. Y con que no lo veamos fumigar la soja, no importa, porque queda el rastro de la huella del mosquito. Y en este país fumigan todos al mismo tiempo, porque lo hacen siguiendo una consulta climática. Sí. Se dice, en tal fecha, porque tal día va a llover, entonces tal día es necesario fumigar, y salen todos los mosquitos a la calle y se fumiga todos Canelones al mismo tiempo. Claro. Porque ellos tienen un consultor, no sé cómo explicarte, en cuanto al clima, que les dice, hoy es el día de fumigar, porque mañana llueve. Entonces ellos lo hacen, ese claro día lo tienen que hacer sí o sí.
Claro, no, no tienen opción. Adriana, lo que queda esperar es que la negociación, es increíble, ¿no? Es de locos que tengas que negociar con el Ministerio de Salud Pública para que se vuelva a rehacer el informe, sea hecha, ¿no? Que se confirme, que los casos sean confirmados y que se analicen de la manera adecuada, ¿no? No con historias clínicas mezcladas ni con este tipo de cosas.
Espero la justicia. Vos me preguntabas cuál es la opción. Uh-huh. La única es la justicia. Lo que está cometiendo es un delito.
Claro.
Acá nosotros tenemos en este país un delito que se llama rapiña, que lo inventamos, que atenta contra la propiedad y contra la vida. Lo que él está haciendo constituye una rapiña. Él está atentando contra la vida de nosotros y también contra la propiedad, porque desde el momento que hay deriva de lo que él aplica en otros padrones, él está lesionando el derecho a la propiedad de otros. Entonces, lo que necesitamos es que la justicia defina de una vez no solamente lo que es un delito ambiental más allá del ambiente, que defina que acciones como esta de envenenamiento de personas son acciones homicidas y que merecen un tratamiento como un delito de rapiña. Y es así. A ver, creamos este delito, bueno, ahora entendamos que hay otras figuras de otros accionares, que no es apuntarte con un arma y sacarte los championes. Es fumigarte y envenenarte y además contaminar el campo donde vivís. Acá, los campos, las tierras, las casas han perdido valor. No valen lo que valían antes, porque son tierras que están contaminadas y la gente sabe que si se viene a vivir acá expone su vida y su salud.
Claro.
Entonces, yo realmente espero y creo que la única opción es la justicia. Y tal vez sea necesario cambiar de juez, no lo sé. Ya ahí el SUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales, hizo un pedido a todas las instituciones involucradas, a las que recibieron nuestras denuncias: Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública, DINAMA, Intendencia de Canelones, pero también al Ministerio del Interior, por lo que nos pasó con la policía, también al fiscal y también al juez.
Sí.
Porque también es cómplice la justicia en permitir que estas cosas sigan pasando. Y el señor, mira que sigue pasándose por la puerta de mi casa, y sigue visitando al vecino Jesús al que golpeó, sigue yendo hasta la puerta de la casa y dando vuelta ahora con su camioneta nueva, como una manera de intimidar.
No, es una amenaza constante, es una amenaza constante. Y evidentemente, Adriana, te estás moviendo sola para todo, digo, acompañada con los vecinos, pero tenés que estar absolutamente en cada parte del proceso para que siga, para que continúe, para que no quede estancado, y es increíble que no haya un respaldo mayor por parte del organismo público como es el Ministerio de Salud Pública, que tiene que hacerse cargo de esto. La Institución Nacional de Derechos Humanos también tendría que estar poniendo el respaldo.
Ay, no, presidente, vos sabés que nos ha llamado.
Bien, bien.
Y está al tanto y hemos denunciado esto, pero como sus resoluciones no son vinculantes. Uh-huh. Realmente tenemos que nosotros, los propios vecinos, ponernos a trabajar para darle el peso a la institución que debe tener, ya que también eso nos toca.
Claro.
Hacer cumplir la resolución de la institución ha sido absoluto trabajo de los vecinos. Porque también, mirá también lo que nos pasó. ¿Podés creer que la institución de derechos humanos se olvidó de invitar a los vecinos de Piscola a la última asamblea que se hizo en Colonia? Yo de verdad, esto es absolutamente perverso. Y la culpa de eso, ¿sabes de quién fue? De los funcionarios nuevos, que eran nuevos, que hubo un llamado, que tal vez se olvidaron. Pero la institución se olvidó de invitar a Picón, que está trabajando junto con la intendencia, para crear un protocolo de acción, para crear cómo se creó un equipo de inspectores que estuviera atento las 24 horas del día, los 365 días del año, que se creara un protocolo de que evitara que nos tuviéramos que exponer los vecinos si fueran funcionarios públicos los que hicieron las inspecciones y la verdad en el acta. Uh-huh. Se olvidaron de invitarnos a la última asamblea.
No, es increíble.
Yo, sí.
Adriana,
problema de mucho problema de memoria en este país.
Sí.
Yo bromeaba en el juzgado y le decía a la persona que me tomó el acta, uh-huh, le dije, me parece que hay unos cuantos que necesitan ir al médico para tomar algo para la memoria.
Sí.
Y a Carmen Siganda le decía que seguramente ella y el equipo de doctores necesitan una maestra que las enseñe a leer. Porque de última te lo tenés que tomar con humor.
Totalmente, sí, no, pero es muy difícil poder tomar con humor esta situación. La negligencia que hay por todos lados, porque es una negligencia tremenda, absoluta.
Si no es negligencia, es algo absolutamente peor que es impericia.
Claro.
Que es falta de capacidad para ocupar los cargos que están ocupando. Uh-huh. Pero no podemos ser los vecinos de Picón los encargados de mostrarle la falencia que tiene cada institución.
Totalmente.
Y la piola no puede romperse por el lado más fino, porque la doctora que hizo el informe puede equivocarse, es una persona sola, puede haber cometido el error. Pero ella tiene superiores que no advirtieron en ningún momento el error.
No, es... Está muy mal. Adriana Pascual, tú sos maestra, ¿no? Maestra.
Sí, soy maestra.
Maestra. ¿En qué escuela sos maestra?
En la Escuela de Progreso.
En la Escuela de Progreso.
Estoy en licencia médica, ¿no?
Sí, obviamente. Sí, por supuesto. Te agradecemos por estos minutos, no, por contarnos tu historia y la historia de los vecinos de Paso Picón, por denunciar también, por tener el valor de hace tantos años de estar denunciando esta situación. Y realmente esperamos que la justicia responda como debe hacerlo. Vamos a seguir en contacto, ¿eh? Sí. Vamos a seguir en contacto para saber cómo sigue este tema, ¿sí?
Sí, dale. Muchísimas gracias, Carolina. Y estamos en contacto. ¿Sí?
Muchas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo.
Sí, igualmente.